Me encuentro ahora mismo en la sede de la Dirección General de Educación en Cabaiguán y aquí voy a conversar con Michael Enríquez Navarro, quien es director de este sector en nuestro municipio, para conocer pormenores sobre los preparativos de cara al venidero periodo lectivo que está a punto de comenzar. Michael, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por dedicarnos parte de su apretada agenda en estos días previos al comienzo del periodo lectivo, pero siempre es importante informar a la familia cabaiguanense sobre aspectos importantes a tener en cuenta para esta etapa que se avecina. En primer lugar, quisiera conocer cómo marcha de manera general los preparativos en el municipio para el venidero curso escolar.
Bueno, para hablar de los preparativos del curso escolar debemos partir de todo lo que se viene haciendo al cierre del curso 24-25 con el desarrollo de los seminarios de preparación municipal, donde a partir de las prioridades identificadas, todas las estructuras a nivel de dirección, desde el municipio hasta los centros, fueron recibiendo la preparación correspondiente, desarrollándose los seminarios a nivel de escuela. Y eso que fue un escenario muy importante al culminar el curso pasado para poder utilizar y adquirir las herramientas necesarias con vistas al inicio del curso escolar. Más de 7.000 estudiantes recibiremos en nuestras 63 instituciones que cuenta el municipio en el presente curso escolar, contando con toda la base material de estudio. Estamos hablando de la libreta asegurada, el lápiz y los libros del perfeccionamiento, es decir, los del tercer perfeccionamiento, del segundo bloque de libros de texto, que están en marcha, están en distribución y que hemos contado con el respaldo y el acompañamiento de todo lo que en cuanto a transporte se refiere.
¿Qué prioridades de trabajo tiene el Ministerio de Educación para este nuevo periodo lectivo?
Bueno, continuamos dándole total prioridad al trabajo político ideológico a partir de la ejemplaridad, a partir de las cosas que realmente conocemos que tenemos que hacer y hacer bien, y un trabajo político ideológico asociado a cambio en los modos de actuación, tener mayor vínculo con los agentes y las agencias comunitarias y tenga mayor participación en las actividades de la comunidad. Un trabajo político ideológico bien individualizado a partir de un diagnóstico que identifique las necesidades de los docentes, de los cuadros, bien particularizado los intereses y necesidades de nuestros estudiantes, incluso a partir de los nuevos códigos de comunicación que hoy existen. Sigue siendo una prioridad la introducción, es decir, en cuanto a la transformación que se está llevando a cabo del tercer perfeccionamiento. No contaremos con los libros de texto del tercer módulo, por llamar de algún modo, pero sí contaremos con todos los planes y programas de estudio y todas las orientaciones metodológicas para implementar el perfeccionamiento, el trabajo en red, es decir, las nuevas formas de trabajo que tanto se insistieron y que tanto se trabajó en los seminarios de preparación a nivel de centro, todo este vínculo con los agentes, con las agencias, el proyecto de grupo y todo lo que trae consigo escuchar nuestros estudiantes y fortalecer el trabajo de la escuela, logrando incluso llegar a construir juntos un proyecto institucional que se aproxime a las necesidades y a los intereses de nuestros estudiantes. Sigue siendo una prioridad del presente curso escolar la familia, que jugará un papel determinante a la construcción de esa escuela que queremos cada día mejor. Escuchar las propuestas de soluciones también que partan de la familia, la participación de los consejos de escuela y ese vínculo necesario que tenemos que tener con un diagnóstico, repito, certero de cada una de ellas y, por supuesto, la preparación que debemos brindarle a nuestra familia a partir de las propias reuniones de educación familiar, de ese funcionamiento necesario del Consejo de Escuela apoyando a cada uno de los directores de instituciones educativas. Sigue siendo una prioridad el trabajo metodológico, la preparación de la asignatura, la preparación y el acompañamiento desde la Dirección General de Educación a los docentes, sobre todo a los docentes recién graduados, docentes noveles, esa calidad de la clase acorde a estos tiempos, utilizando el trabajo en red, utilizando las potencialidades con que cuenta la escuela, y todo, por supuesto, el vínculo que se tiene que tener a partir del uso de las nuevas tecnologías en función del aprendizaje escolar, el uso del celular, el uso de la computadora, de los televisores. Pensamos que debe ser un curso superior porque las motivaciones están demostradas en todos los colectivos pedagógicos.
Uno de los aspectos fundamentales que preocupa a la familia siempre que va a comenzar un curso escolar es el relacionado con el uso o la venta del uniforme escolar. ¿En qué situación llega el municipio sobre este tema en este curso escolar?
Pero un tema muy sensible es la venta del uniforme escolar y pienso que el municipio ha tenido un vínculo estable a partir de la unidad de aseguramiento y apoyo con la Dirección Municipal de Comercio. Recordar que, bueno, en este caso los levantamientos se hacen en las escuelas, los listados revisados por los departamentos de ATM, certificados por la Dirección General, y es Comercio el que indiscutiblemente comercializa la venta del uniforme escolar. En séptimo grado no hay ningún tipo de dificultad, en todas las tiendas se ha venido comercializando, en todos los puntos de venta que cuenta el municipio. Y en los grados primero y quinto grado solo presentamos alguna problemática en las tiendas de Jiquimi y Santa Lucía con la prenda inferior. Pero para tranquilidad de la familia, contamos con las prendas inferiores en el territorio. Solo depende de la transportación para hacerlo llegar hacia esos dos consejos populares para la comercialización. En el caso de la educación técnica y profesional en primer año y el décimo grado, bueno, las limitaciones del país y todo lo que ha traído consigo, la compra de la tela, el hilo, incluso la propia transportación de los países que se comercializa, los puertos y la comercialización o la transportación, disculpe, hacia las provincias, ha dificultado que esto, el día primero de septiembre en Cabeguán, sea un tema resuelto. Por tanto, no vamos a contar con la prenda de décimo grado ni del primer año de la educación técnica y profesional, lo que no quiere decir que no van a recibir. Paulatinamente se mantendrá informada la familia y llegará a las diferentes tiendas donde se va a comercializar.
Ahora, eso significa, director, que habrá, al menos para este comienzo de curso escolar, una ligera flexibilización en el uso del vestuario, como plantean los reglamentos escolares en cada una de las instituciones, y que el hecho de que no tengamos esos uniformes escolares no significa de que el muchacho va a dejar de ir a la escuela por eso.
Evidentemente, todos felices, el primero de septiembre estarán en nuestras aulas, adoptando las alternativas. Hay incluso estudiantes, años, que hace dos cursos no reciben prenda de uniforme escolar, que han crecido, que han engordado, que ya las tallas no se acogen, y que a partir de ese diagnóstico están asistiendo, terminaron el curso asistiendo a las escuelas en ropa civil adecuada, y insisto la palabra adecuada, y que la familia entienda en qué consiste que nuestros hijos vayan bien vestidos a las escuelas.
Director, ¿qué situación tiene el municipio de Cabeguán con respecto a la cobertura docente?
Es una de las principales problemáticas y tenía que haber incluso mencionado, también constituye una de las prioridades, el completamiento idóneo de la cobertura docente en el municipio de Cabeguán. Una tensa situación con el completamiento de la cobertura que nos ha obligado a tomar alternativas. Esto no implica que ningún grupo esté desatendido en ninguno de los niveles educativos, pero que nos ha obligado a tomar alternativas con incremento de carga en algunos docentes, con incremento de programa, con relación alumno-profesor y los contratos por hora y los especialistas de la educación técnica y profesional. Una situación en la que se trabaja a largo plazo, a partir de la captación de estudiantes desde las edades tempranas hacia la formación en carreras pedagógicas, y que hoy indiscutiblemente atravesamos una compleja situación, pero que esperemos que con el acompañamiento de la Dirección General de Educación, con los directores de escuela y las alternativas que se están adoptando, nosotros logremos un curso superior y, por supuesto, cumplir con ese currículo general y avanzar en función de la calidad de todos los procesos educativos y formativos.
¿Qué enseñanza la que tiene, digamos, mayor déficit, maestro?
Las enseñanzas con mayores problemas de cobertura están reflejadas en la primera infancia, la educación primaria y secundaria básica. Los cuatro círculos infantiles, las secundarias básicas con una compleja situación, allí están las principales alternativas, las principales variantes que se han adoptado, y la educación primaria con todas, incluso las variantes que con consejos de direcciones frente a aula, con especialistas que están apoyando la docencia y otras alternativas que nos han puesto en una situación tensa, pero reitero la confianza de la familia en que no podemos perder el trabajo metodológico, la calidad de la clase, la calidad del proceso educativo y el proceso formativo.
En el caso de la enseñanza preuniversitaria, que sabemos que es clave porque es la antesala al ingreso a la universidad, y precisamente los propios exámenes de ingreso siempre ponen en tensión a la familia, preocupan a los propios estudiantes, ¿qué situación hay con el tema cobertura docente en esa enseñanza?
No preocupa el preuniversitario, no está dentro de los centros identificados con grandes problemas de cobertura. Incluso las asignaturas que definen los resultados del ingreso, matemática, español e historia, cuentan con buenos docentes a partir de los diagnósticos con que cuenta el PRE, y no es una situación que nos preocupe, aunque conocemos que no es solo el trabajo en 12 grados con matemática, español e historia lo que trae un resultado de aprendizaje en los estudiantes que se presentan al ingreso. Es un trabajo que se viene materializando en, es decir, en el preuniversitario, pero que comienza desde la educación primaria.
Volviendo al tema de las instituciones educativas, he sido testigo de que este año se ha hecho un gran esfuerzo en Cabaibón, en medio de muchísimas limitaciones, para que nuestras escuelas tengan una mejor cara. Se han invertido varios recursos en instituciones educativas, desde las que están ubicadas en comunidades rurales hasta otras acá en la ciudad cabecera cabaiguanense. ¿Qué situación constructiva tiene hoy la infraestructura educacional de Cabaiguán?
Bueno, escuelas del municipio han recibido algún mejoramiento en cuanto a la reparación y el mantenimiento. Estamos hablando de la escuela Pepito Tey, el cambio de cubierta, la pintura interior y exterior, el portal del Centro Politécnico José Ramón Fuerte, que llevaba algunos años en deterioro y con peligro de derrumbe, también tuvo un alcance constructivo. Sabino Calero, una escuela que declaramos lista hace algunos meses antes de terminar el curso escolar también, que va a beneficiar un grupo de niños del sector rural. Se intervino en la gran obra en la escuela Carlos Manuel de Céspedes, en toda esta situación que llevaba años paralizada, el anexo, por llamarle de algún modo, porque está dividido en dos sedes. En el cambio de cubierta, ya se trabajó en toda la demolición de la cubierta, pero eso tiene un alcance que tal vez, por supuesto, nos va a ocupar parte del 2026, porque en el 2025, por la cantidad de acciones que hay que acometer allí, estamos convencidos de que no lo vamos a terminar, el cambio de carpintería, el mejoramiento de algunos pisos, la terminación definitiva y total de los baños con su mejoramiento integral. Y bueno, la escuela sede del acto por el inicio del curso escolar, la escuela Ver Santa María Cuadrado, que también recibió acciones de pintura por parte de la unidad de aseguramiento y apoyo. Son pequeñas acciones que se han venido acometiendo a partir de los diagnósticos, a partir del cuadro clínico. También explicar que se trabajó en los fogones de la cocina centralizada, que ofrecían peligros potenciales a los trabajadores allí, y algunas que otras acciones muy puntuales, constructivas, que se han venido haciendo en círculos infantiles y escuelas primarias.
¿Cabaiguán tendrá en este curso funcionando centros internos también?
Sí, como no, tenemos la escuela especial, también identificado con temas constructivos que requieren acciones de reparación y mantenimiento, el Centro Mixto Veremundo Paz.
¿Allí las condiciones están creadas tanto materialmente como de vida de los estudiantes que van a permanecer internos para el inicio del curso escolar también?
Bueno, aclarar que dentro de las limitaciones, el país no aseguró este curso la entrega de base material de vida. Estamos hablando de sábanas, toallas, colchas, pero teníamos en nuestros inventarios en el Centro Mixto Veremundo Paz un nivel de sábana, un nivel de toalla y un nivel de uniforme en el caso de los estudiantes internos. Están aseguradas las condiciones en el Centro Mixto, con las limitaciones que todos conocemos, con el agua, que en ocasiones nos golpea, pero que tiene su respuesta por parte del gobierno y por parte de la unidad de aseguramiento y apoyo. La base material de estudio, como explicaba, se encuentra allí, y todas las condiciones de alimentación, el gas, que puedan atentar, pues todos esos aseguramientos están.
Director, ya para terminar, ¿cuál es su mensaje para la familia cabaiguanense, ya prácticamente a las puertas, a solo horas de que comience un nuevo curso acá en Cabaiguán?
Bueno, en primer lugar, transmitir confianza que a pesar de las limitaciones, a pesar de los serios problemas de cobertura que de una manera u otra pueden afectar la calidad, aunque insistimos mucho en que la calidad educativa no se pierda, transmitir confianza en todo lo que viene haciendo la Dirección General de Educación, que somos todos los educadores, que son todos los metodólogos, los cuadros de la estructura de la Dirección General de Educación, que son los agentes y las agencias educativas que nos acompañan en esta transformación. La segunda idea que quiero transmitir a la familia cubana es que cada día se acerque más a nuestras escuelas, que apoye más el papel del director, el papel del maestro, y que nos ayude de conjunto a sus hijos a pensar cómo queremos lograr cada día una escuela mejor, una escuela que verdaderamente eduque, pero en vínculo total con la familia.